Ibuy, su columna de los jueves, que hoy viene muy bien acompañado.
Sí, bueno, ya lo había avisado en la columna anterior, sí, de la semana pasada, que hoy íbamos a tener una invitada que está aquí, Lourdes Cetune, reciente doctora en comunicación por la Universidad de La Plata. Bueno, estuvimos hablando bastante de la Universidad de La Plata, la segunda universidad más grande de América Latina, una universidad prestigiosa en muchísimas áreas, ¿sí? Entre ellas el periodismo, la comunicación, la publicidad, el cine. La verdad es una de las universidades que más quiero de América Latina.
No es admirable, la conozco, realmente.
Pero realmente
sí,
por su trayectoria.
La UBA también.
No, la UBA también.
Muy bien, sí.
Y bueno, tuve, te acordarás, yo orienté la tesis de maestría de Lourdes Cetune, que fue sobre la yerba canarias y la producción, digamos, de toda esta dimensión simbólica y mitológica y mitopráctica del Estado-Nación.
Y ahora los rincones que explora la antropología.
La antropología y la comunicación. Y ahora en el doctorado de comunicación, Lourdes trabajó la temática, que aparte a mí me trajo una cantidad de recuerdos durante la defensa, porque te sigue emocionando hasta el día de hoy, que fue la producción, por así de alguna forma decirlo, de La Nación a través de aquellas piezas publicitarias maravillosas del diario El País. Te acordarás, ¿no? Que fueron, son, siguen siendo. Yo la vi en la defensa y me traía una cantidad. Está vinculada a nuestras biografías, por así decirlo. Esas piezas publicitarias que Lourdes estudió. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en el tribunal de doctorado en la Universidad de La Plata, y la verdad que es una comunidad muy linda, es muy rica en términos académicos, intelectuales, culturales, pero también una comunidad muy muy vinculada a la sociedad, muy afectada, digamos, por todo lo que está sucediendo en la Argentina en este momento de recortes en
siempre fue muy jugada, sobre todo
muy
de
jugada,
la Plata,
muy comprometida, sí. Y eso se ve en el diálogo, en el respeto mutuo, en la madurez de lo que se puede trabajar en términos de ideas, que después se traduce obviamente en fotografía, en film, en tesis, como lo de Lourdes. Es decir, es como un lugar bien lindo y muy ¿cómo decirlo? Muy muy hospitalario con los uruguayos. De hecho, hay una cantidad de gente de la Facultad de Arte que también se están haciendo doctorados de Arte en La Plata, es decir, por diferentes lados, bueno, en antropología, en historia, por diferentes lados. Veo muchos colegas y amigos que están yendo mucho más para allá que por ahí para otros países en este momento, y realmente se ha logrado consolidar en algunas áreas como el área de la comunicación en el nivel de excelencia, y al mismo tiempo con esa capacidad de vinculación con la ciudad, con la sociedad, con todo, que es un caso, digamos, bastante excepcional en América Latina, ¿no? En el buen sentido. Y bueno, así que Lourdes, bienvenida.
Bueno, muchas gracias a ambos por la invitación, y un placer como siempre estar acá. Creo que es la tercera vez que estoy por aquí, así que agradecer
¿Elegiste La Plata específicamente por todo esto que planteaba Nicolás?
Fue un poco una serie de elementos que se dan casualmente. Tengo un vínculo afectivo mi esposo también es de La Plata, importado, pero bueno, está ya viviendo. Tenemos este matrimonio así a los dos lados del charco, podría decirse, así que es una cosa extraña. Pero sí, en realidad fue buscado también el perfil del doctorado que... Y también cursé en épocas de pandemia, que no es tan fácil. También se dieron una serie de circunstancias que hicieron viable y posible. Y esto que dice, en parte lo conocía y en parte lo descubrí también, estas dimensiones de lo humano, lo académico y todo y del conocimiento científico que confluyeron ahí en ese doctorado de la Universidad Nacional de La Plata, que les mando un abrazo y haré llegar también estas ondas de radiodifusión que están en el aire.
En el éter, como se decía en una época.
Exactamente.
Bueno, ¿qué investigaste ahí? ¿Qué hay en la tesis?
Bueno, voy a tratar de resumirlo porque yo tengo una manera de procesar la información y un poco la comunicación que todo lo atraviesa, casi todo, podríamos decir que no. Bueno, los humanos,
las personas. Ahí para la parte de la publicidad.
Claro, sí, bueno, mi área de trabajo en la facultad también es la publicidad, es mi área de interés desde una mirada quizá bastante antropológica, como uh-huh. dice Nicolás, pero también comunicacional. Y bueno, para hacerlo un poco sencillo, lo que en términos más cotidianos, lo que estudié fueron las publicidades del diario El País, que fue como el corpus en el cual me basé, algunas publicidades, por supuesto, en 35 años de historia, o sea, desde 1985, que es ese quiebre positivo en este caso, ¿no?, del retorno a la democracia en Uruguay, hasta 2020, 35 años de historia de un medio de la publicidad de un medio de prensa. Entonces tiene como esta combinación entre lo publicitario, como la prensa, de hecho el título es Cuando la prensa se publicita. Porque por ahí también podemos decir, bueno, la prensa, ¿no?, el periodismo, los medios de comunicación pueden transmitir informacionalmente, ¿no?, generar opiniones, analizar objetivamente eso que se dice objetivamente, que no siempre es así. Bueno, y a la publicidad por ahí también se la toma como, bueno, es la que sustenta, es la que apalanca, ¿no? Pero bueno, cuando estos dos subcampos de la comunicación se cruzan, la publicidad y la prensa, ¿qué pasa?, ¿no? Y sobre todo un medio como es periodístico, de prensa escrita, que nació en 1918 de la mano de un partido, ¿no?, nacional. De hecho, nace así el diario El País para
un medio como que uno dice, bueno, con el medio alcanza. No precisa otra cosa.
No precisa otra cosa. Sin embargo, ahí está.
La cosa de la canción cerrada del país y el canal 12, ¿no?, que le da matraca y matraca y matraca, ¿no?
¿Por qué? Porque los medios también necesitan esta construcción de imagen, construcción de marca, ¿no? Necesitan lo que en publicidad se llama el posicionamiento de marca. Y yo me analizo la publicidad institucional, precisamente, del medio, que tiene varias piezas publicitarias, ¿no? Yo me centro en 7 y profundamente en 4 de ellas, en todo este periodo, divididas más o menos en tiempo para que puedan, para poder hacer una comparación cronológica también, y las analizo también de un punto de vista publicitario, pero también mítico, de los mitos de la nación. Porque el diario El País, de alguna manera, también tiene, o el medio El País, hoy ya no hablamos solo del diario, ¿verdad?, que ya evolucionó a lo que es las plataformas digitales y demás, ya hablamos de periodismo. De hecho, ellos en la última pieza hablan de 100 años de periodismo. La última pieza que yo analizo es de 2018, ahí cumplen un siglo de vida, y con esa pieza comunican 100 años de periodismo, no 100 años del diario El País, ¿no? Hay un salto cualitativo porque obviamente ya el diario impreso es prácticamente, claro, simbólico, podríamos decir, ya comprar el diario, ¿no?, de lo que era en otra época. Entonces, bueno, plantea todas estas dimensiones de lo histórico, de cómo cambió un medio periodístico a lo largo del tiempo por cuestiones del mercado, la lectura y el consumo.
Un mercado muy cambiante.
Sumamente.
De los 80, 85, exacto, para acá, desde el inicio, exacto, de la democracia para acá, ¿cuántos países tuvimos? ¿No?
Exactamente. Sí, porque y el propio producto diario, ¿cómo cambió? ¿Cómo era leído en ese momento? Y cómo
el gallito de Luis, que la gente lo compraba por el gallito de Luis, sí, los domingos.
Bueno, desbancó al día, pero una de las cosas. Es para hacer varias tesis, ¿no? Porque el diario El País desbanca.
Desbancó al día.
Desbanca al día, que era el líder en clasificado, se hacía cola por sí, ¿no? Tremenda cola para publicar, ellos hacen todo. Bueno, todo eso viene de la mano de una agencia de publicidad, que hay que decirlo, es Punto Ogilvy, realmente, que idea esta cuestión del gallito de Luis, el libro de los clasificados, bueno, genera una... Pero esa es otra historia. Y bueno, en realidad, entonces, las 4 piezas como publicitarias fundamentales, que 2 de ellas seguramente las van a reconocer, las otras 2 posiblemente no, porque ya son otras épocas publicitarias también y televisivas, ¿no? La televisión también empieza a tener transformación en esos 35 años y deja de ser tan... central, podríamos decir, se fragmentan mucho los medios que consumimos. Las 2 primeras piezas audiovisuales, yo se las voy a mencionar, seguramente los que tengan más de 15 años se van a acordar. Una de ellas es la de en 1989, El grito del Canilla, claro, tremenda, que diría que alcanza para hacer también una tesis en sí misma, porque es una...
¿Se podría considerar la mejor pieza publicitaria de Uruguay?
Sí, de hecho, no lo digo yo, varios publicistas lo definen, entre ellos Invernizzi, por ejemplo, Pipe Stein, varios de los gurúes de la publicidad, porque realmente marcó un antes y un después en muchos sentidos. Por eso digo que es como la gran...
¿De qué año era?
1989. Sí, exactamente. Y bueno, esa pieza...
El Canilla todavía...
El Canilla era una...
Estaba fuerte.
Y claro, era una...
Sí, el Canilla todavía estaba fuerte. Sí,
fíjate que la publicidad va a ser la publicidad muestra a un niño de 13 años, todo el día en la calle, desde la noche de la madrugada. Y digo, hoy, ¿qué país tenemos, no? Bueno, los derechos de los niñas, de las niñez,
el trabajo...
Esas cosas, ¿cómo cambiamos, como decías tú, no? De país... De manera de ver el mundo y esa pieza que tenía un canario luna con los zapatos rotos, que empezaba silbando y bueno, iba increciendo ahí. Después aparece Jaime Ross también, ¿no? El letrista que fue Raúl Castro, que en ese momento era creativo publicitario en esta agencia, en Punto. Pero conocía, ¿no? Y bueno, esa es la gran pieza publicitaria que de alguna manera la tesis arriba a esa conclusión, y acá voy a desvelar un poco, creo que el hallazgo más importante, que de alguna manera lo podemos intuir, pero o pensar a algunas personas si miramos, que es cambiarle la cara, cambiarle la imagen al diario El País por todo lo que había venido ocurriendo el periodo anterior. Creo que ese es el hallazgo más fuerte y contundente.
Sí, sí. Fue el diario oficial de la dictadura. Te pones a pensar, digo...
Yo le comentaba a Lourdes, ella lo leyó también, que por ejemplo cuando hice mi tesis sobre San Javier, en los libros que publiqué, pero en el libro central, que es la tesis en sí misma, que sacó el Premio Nacional de Ciencias Sociales acá, hay fragmentos del diario País sobre el tema de la muerte de Roslig, de los detenimientos en San Javier en la década de los 80, en el año del plebiscito. Es decir, pero realmente era un diario oficialista, e inclusive imagínate que vos podías estar a favor o en contra, pero el tema de la tortura era algo públicamente conocido, las detenciones de las personas se sabía que iban a pasar por diferentes situaciones de tortura, que podían
había
morir.
Había una línea directa con la DINAR.
Sí, pero muy,
todas
muy...
esas páginas las mandaba la DINAR para que las imprimiera.
Para que las imprimiera, sí, pero el nivel de connivencia era...
No, terrible.
Terrible, sí. Y por eso es impresionante el quiebre que muestra Lourdes.
Tiene
porque...
como una uruguayez ahí, ¿no?
Y algo mucho más democrático, con inclusive imágenes de a ver... De izquierda, por así decirlo, como el caso de Canario Luna, vinculados a ciertas izquierdas.
Anarquista total, siempre se definía,
o algo
no
así, pero más vinculado con lo popular, lo de Benzijá,
la bohemia nocturna, si uno piensa, ¿no? Salíamos de esa dictadura donde no podías tener el pelo largo, la barba, y vamos a una comunicación como primero de la mano de una música totalmente murguera que venía, que está con el antecedente que de alguna manera la comienza a impulsar el éxito de lo que fue Brindis por Pierrot en el 86, que ahí se empieza como que fue un éxito que realmente se pautó y explotó masivamente, ¿no? En las épocas que los medios eran masivos, podríamos decir, que hoy ya, dejando el fútbol de lado, que por estos días nos viene bastante, se fragmenta mucho, o sea. Y bueno, pero justamente, como decimos, con una serie de... Primero que las tomas, salvando las del actor que hacía de Canillita, las de Ross y las de Luna, son a cámara alzada, es decir, cámara al hombro, en vía pública. Casi no hay escenas dentro, solo al final, que termina en un bar, no lo voy a nombrar, pero un bar reconocido, compartiendo ahí una copa, Luna y Ross. Pero después son todas de vía pública, y de vía pública, diría, seleccionadas a propósito, explícitamente mostrando la pobreza, que por esos años, debemos decir, después de la dictadura, realmente el nivel de pobreza en Uruguay explotaba también, ¿no? Entonces,
Lourdes, imágenes de todo el país también, ¿no?
De Tacuarembó, de Rivera.
Por eso también para una pieza era extraño, era muy Montevideo centrismo. Exacto. Esto te muestra todo el Uruguay.
Sí. Yo voy a contar algo, no quiero ser autorreferencia, pero yo tenía, bueno, acá se me cae la cédula, como decimos. Tenía 14 años, 15 cuando vi esa publicidad, y yo soy de la ciudad de Nueva Helvecia, Colonia Suiza, ¿verdad? Toda muy progresiva, está muy, muy, muy cuidada, muy jardines, ¿verdad? Y ver, criada en una dictadura, a fuerza de la orientalidad institucionalizadora del Estado, ¿no? En la escuela sonaba la campanilla en el recreo, te tenías que quedar quietita y no moverte, y después sonaba la otra que ibas a formarte, ¿no? Y ver esas imágenes, yo recuerdo el impacto que para mí tenían, fue como decir, qué feo esto. Fíjense lo que les digo, ¿no? Fue, ¿qué es esto? Personas que le faltaban piezas dentales. De hecho, aparece por primera vez en la televisión, fíjense, el año 89, una persona semidesnuda, es un segundo de ¿no? Pero semidesnuda, trabajadora sexual, transexual. Y eso aparece en esa pieza de ese año, que nunca más...
Vanguardista.
Nunca más la... O sea, al nivel, ¿no? De...
No me acordaba, ¿no?
Y aparece, si uno la revisa, lo va a ver en la noche, ¿no? Está recostada en la noche, esta persona, pero con el torso desnudo. O sea, fuerte, realmente fuerte. Un hurgador de basura aparece, ¿no? Y era fuerte de ver en la publicidad, porque por ahí capaz que si hay un evento delictivo, alguna cuestión, ¿no? Algo que periodísticamente la televisión iba con la cámara a cubrirse, filmaba la pobreza explícita en un lugar, pero en la publicidad estábamos acostumbrados a eso que llamamos aspiracional, que es como queremos ser, ¿no?
Espectacular, tenemos una tanda, me parece, ¿no? ¿Hay tanda? Vamos a tanda y buscamos, bueno, hay tres más, ¿no?
Hay tres más.
Hay dos famosas y dos no tanto.
Sí.
Pero esas que le gustan a los investigadores.
Sí,
¿no?
Hay que googlearlas, debo saber.
Igual.
Ya volvemos con el Tungelé.